Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Una dimensión donde Tesla todavía está vivo.
No solo eso, sino que también es un héroe mundial.
El bien.
Listo, Andriago, los prisioneros están asegurados.
Macho, esta zona fantasma es ideal para contener a los fatales, Montarrojos y otros delincuentes sonidos para siempre.
Y la verdad.
Sí, era cierto. Estos documentos secretos del Pentágono lo prueban.
George Lucas creó los midichlorians porque perdió la apuesta con Spielberg.
Buscando el bienestar de la humanidad, viajan a remotos mundos paralelos, persiguiendo tesoros artísticos de incomparable valor.
En este kiosco de Tierra 245 tienen ejemplares del número 1 de Action Comics.
¡Y a solo un dólar! ¿Cómo dice, señor kiosquero? ¿Cómo que porque nuestro billete tiene a Washington y no a James Brown?
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo, porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque ser extraño tiene su ciencia.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 240 de Perdidos en el Éter.
¡Wow! Mal, ¿no teníamos más?
¿Más programas?
Recuerdo que el último que grabamos era el 249, capaz que era el 239 o algo así.
No, fue como el 238 el último que estuviste. Ahora está, a ver cómo está saliendo ahí, estaba saliendo muy fuerte.
Sí, estaba muy fuerte.
Estaba muy fuerte al principio, pero ahora está mejor. No, el último programa que estuviste vos fue como el 238.
Me falla la memoria entonces.
Sí, obviamente, si querés lo revisamos, esto es producción al aire, pero yo creo que tengo bien la enumeración del programa. El anterior fue el 239 de Star Trek, y el anterior fue el 238 de los 15 años de Montero Comics.
Claro.
Que ahora justamente venimos a hablar de los 15 años de Montero Comics. Mi nombre es Magnus, porque no lo sabes, me acompaña Andrea, como dije, venimos hoy a hablar de la edición número 14, porque no es la edición número 15, en muchos lados es el año número 15 de Montevideo Comics, ya lo dijimos, porque hubo un año que no estuvo, de Montevideo Comics este 2017 que se realizó en el Auditorio Nacional del Sodre, de la Reta, ¿verdad? Fue un Montevideo Comics muy particular para mí.
Ahora me explicas por qué.
Por varios motivos. Fue un Montevideo Comics de cosas muy nuevas, como lo fue transmitir en vivo, desde ahí, y con video encima, porque yo el año pasado había hecho una transmisión cortita de audio, pero se cortaba. Este año fui con la laptop y la cámara, y transmitimos varias notas en vivo, que estuvo muy bueno, así me quedó la voz. Fue un año de cosas usuales, como estar en el stand de Gas Comics y presentar una nueva revista, que estuvo bueno, un nuevo libro, por suerte, que no es tan usual, pero ya lo he hecho. Y fue un año de cosas nuevas o de nuevo. Porque después de muchos años volví a estar de jurado en el concurso ahora de cosplay.
Cierto.
En aquella época de disfraz. La gente de Anime FG muy amablemente me invitó a participar del concurso. De hecho, ahora después más tarde vamos a escuchar el audio que hablo con Nati de AFG, que ahí no se ve el video lo pueden ver. Cuando yo pregunto, dicen los jueces, son cuatro jueces, fulano, mengano, sultano, yo. Y el cuarto, los ojos los mueve para todos lados, porque después confirmé, ya habían pensado en preguntarme. Pero no lo habían hecho. Y bueno, volví a ver esa parte. Volví a ver un concurso de cosplay después de muchísimos años de no hacerlo. Y
bueno, yo tengo un récord perfecto. No he visto ninguno.
¿Ninguno? ¿Ninguno?
Ninguno.
¿No viste ninguno? No, ¿alguno de los primeros viste?
Ninguno. Ninguno.
¿En serio?
Porque inclusive los de Pachamama, yo estaba arriba. Mientras vos bajaste a mirarlos, alguien tenía que quedarse
a jugarlos en realidad.
¿Qué?
A jugarlos en realidad.
Bueno. Que tuve que quedarme arriba cuidando, entonces no vi ninguno.
¿Y el de AFE, que era en la misma línea?
Sí, pero estaban en una sala y yo estaba
con... No,
yo tenía el local.
No era en la sala, había un lugar central donde estaban los DJs.
Pero no, yo tenía stand ese año.
Tenías stand, estabas en stand, es verdad. Y por otro lado, fue un motivo cómics que me pareció incompleto para mí, no por la oferta ni nada. Estuve mucho tiempo clavado en el stand.
Bueno, a mí me pasó eso. Yo no hice las cosas que hago normalmente en Montevideo Comics. No pasé demasiado a visitar.
No nos sacamos la foto juntos.
No tomé mate con el resto de los escritores o los dibujantes de nacionales.
Comimos, por suerte, si tomaste mate. Y ahora ya sabemos que por la foto, el año que viene, la primera vez que nos veamos, sale foto de Montevideo Comics. Ya está.
No nos sacamos foto.
Por eso, siempre tenemos foto. Esta que están viendo ahora como portada es photoshopeada, no sé si se dan cuenta. Pero me pasó que por estar clavado en el stand, y el resto del tiempo que no estaba clavado en el stand, estaba buscando gente para llevar al stand, me perdí de sacarme fotos con muchos cosplayers, incluso amigos que estaban muy bien disfrazados, o de charlar con gente. No tomé mi mate habitual con Rodolfo en el stand de Iberofonte. Por eso decidí que el año que viene voy a alternar notas en vivo, en video, con notas grabadas con el celular a domicilio en los stands. De hecho, me perdí de varias notas. Hubo un par de cosas, por ejemplo, el de Comics Novaro,
sí,
que traigo, que le dije que quería hacer una nota, y cuando fui estaba solo y no podía dejar el stand, y después se me pasó. No le pude hacer nota a David Lloyd, por cuestiones de tiempo. No conocí a Charles Zule.
Y eso que estuvo solo varias horas el domingo, temprano.
Bueno, esa no la tenía yo. Fue un motivo de Comics bastante distinto. No sé si querés agregar algo más antes de que pasemos.
Sí, bueno, sí. De mi parte, estuve mucho metido en la parte de rol. Lo cual estuvo bueno, después vamos a hablar de la parte de rol en sí. Pero fue el año que me llevé más regalos.
Ah, qué bien.
Milagrosamente, los cómics venían a mis manos y eran para mí.
Y no era que te estabas falando ni nada.
No era, porque en otras veces me he llevado alguna cosita y dice, te lo llevo. Te lo llevo y Sí, gracias por regalármelo.
Te lo traían directamente.
No, esta vez me llegaron cosas de todos lados. Inclusive, el último día, la última hora, me cruzo con Alcuri y me regalas un libro.
Parto de nalgas. El libro que tiene Gonzalo. Bien, antes de pasar a arrancar con el programa de hoy, el resto del programa de hoy, que avisamos que va a ser largo, porque están los audios, que algunos no son los mejores audios porque fueron tomados en la convención, de los videos. Va a estar incluido en el post donde estén leyendo, escuchando esto, el link a la lista de reproducción de YouTube para que ustedes vean todo. E incluso subimos una versión que es solo nosotros opinando y no los audios, por el que prefiera ver eso. La forma de comunicación con el programa, nuestra página es radioeter.tk, de ahí escuchan los programas de ahora o los anteriores. Perdidos el letter.evox con B corta y W y X .com, que es el lugar donde está subido primero el podcast. Y después un montón de plataformas donde van encontrándonos, como Audioboom, Stitcher o qué. El canal de YouTube, que recientemente pasamos los 100 suscriptores y tenemos el nombre, la dirección personalizada, es youtube.com/c/ Radio Ether.
Bien.
O Perdidos el Ether. Perdidos el Ether. Pues es el nombre del canal. youtube.com/c/ Perdidos en el Ether. Tengo que actualizar con programas porque solo están los videos de hace poco. Y nos pueden encontrar en Twitter, que es Perdidos Ether, o en Facebook, que es facebook.com/Radio Ether. Bueno, otra cosa, se murió Roger Moore.
Se murió Roger Moore.
Me decía fuera de micrófono que es el Bond que menos te había quedado. Y yo te recordé de la existencia de George Lazenby, que me dijiste quién. Roger Moore era ¿cómo se llama?
Roger Moore era el santo.
Por eso te iba a decir, Roger Moore no era el santo.
Era el santo, pero por eso no era James Bond, era el santo.
Sí. Otra cosita, me llegó por acá, permiso, profesor Nasorio. Me llegó un juego de rol en el que puse dinero para su campaña español, que es Campeones de Verne, por Carlos Plaza Calzada. Está Tesla, sí, un montón de
como
cosas.
Como corresponde.
Es un juego de rol steampunk. De hecho, acá lo abro, la teoría de Tesla. Trae varias aventuras y además una aventura extra que me mandaron. Les agradezco mucho. Yo cometí un error. Yo puse la cantidad de dinero necesaria para comprar el juego y que me lo enviaran dentro de España. Y cuando vi que a todos les llevaban los libros, dije, y mi libro, Carlos, y pasame aquel sobre que no me acuerdo el nombre de la persona que trabaja con él.
María Carlos, Guerrero, ¿no?
Y Simón Blasco me hicieron notar que yo en realidad había puesto eso, había puesto dinero. Me dijeron, no te preocupes, te lo mandamos por correo normal, no va a tener nombre de registro. Eso fue hace un par de semanas y acá está, que es una hermosa edición. Nunca había visto un juego de rol
El libro tan chiquito.
Sí había visto más chiquito, ¿sí? Pero nunca en tapa dura, chico. La edición está preciosa.
Está muy linda.
Está preciosa. Bueno, si vos ponías, hay varias personas, hay varios NPCs o personas que están basados en gente que puso niveles más altos de recompensa. Yo solo aparezco listado entre los créditos de la gente que puso. Pero está muy lindo, vamos a tener que probarlo.
Bien.
En algún momento.
Tengo la oportunidad en el futuro cercano, quizás.
¿Una jornada de rol?
Sí, Steampunk.
¿Sabes hace cuánto que no dirijo rol en una jornada? Sí, sabes.
Sí, lo sé.
Porque debe haber sido la última vez que vos dirigiste una jornada también.
No, lo dirigí el año pasado.
Ah, bien, dijiste en el motivo que el año pasado. No me acordaba. Después, mensajes. Virtual W.
A tu hijo le dirigí el año pasado.
Es verdad, es verdad. Es verdad. Virtual W, uno de nuestros oyentes, nos dice sobre el programa de Wood y de Vogt. Que es muy bueno, pero qué chirimbolo de fondo. ¿Se estaban mudando? Jojo, saludos varios. No, el chirimbolo de fondo era que estaba cocinando a mi esposa acá. Y puede pasar ahora también, que a veces pasa. Es un lugar viviente. Pero nunca había escuchado la palabra chirimbolo como ruido, ¿vos?
Tampoco.
Para mí chirimbolo es un chirimbolo. O el de Navidad, o este chirimbolo que tenía acá colgado, ¿qué?
Pero bueno,
Después Adrián...
Igual, ¿el de vos fue acá o fue en mi casa?
No, fue acá. Fue acá. Adrián nos dice, excelente entrevista la que le hice a Matías Castro, que ahora van a escuchar los audios más adelante. Y después mi amigo Ariel Cebane, diseñador y otras cosas, agradece que lo mencionáramos un par de programas atrás porque se puso al día de escuchar, pero me aclara que en el juego de mesa de tenis que publicó en Corea, él no hizo el arte, él es el creador del juego. Me rectifico con esa información. Vamos a escuchar un poquito de música que elegiste vos. Va una mala palabra ahora. ¿Qué elegiste, Andrea, vos?
Y Montevideo es tan puta por Tabaré de Rivera.
¿Motivo en particular que le hayas elegido? Porque tiene la palabra Montevideo.
Porque han estado algunas personas, después vamos a hablar de eso, puteando a Montevideo Comics.
Como siempre. Uh-huh. Como siempre. Vamos con eso y después escuchamos un par de audios de la zona de juegos y charlamos sobre la zona de juegos en general.
Dale.
Mata. Entre vos solo quería decir una puteada que sí aparece en la canción, pero que no es el título.
A ver, mijo, pásenme la radio que quiero escuchar Perdidos en el Éter.
Montevideo está loca, me quiere pegar. Me clava los dientes, me lame, me hace gritar. Es tan sucia sobre mi colchón. Montevideo es la dueña de mi pantalón. Montevideo convierte la risa en dolor. Yendo del centro Malvin trepado en su motor. Es tan puta, me hace gozar. Montevideo de noche me quiere matar. Montevideo es tan rica por me quiere cobrar. Montevideo me tira y me vuelve a parar.
Bueno, ahí pasaban los audios con Renzo de Arnar Studios, la gente de Wormman y de Pergaminum, que está trabajando en otros juegos también, y de Claudio, viejo máster de las jornadas de rol,
sí.
Hablando sobre la Liga Uruguaya de Blood Bowl y sobre el juego Blood Bowl.
Lo teníamos pegadito a Claudio.
Lo tenían cerca ahí, sí.
Sí, sí, estuvimos charlando con en varias ocasiones nos pudimos acercar y charlar.
Bueno, Enrique, contanos un poco de la zona de juegos, empezando por tu parte particular, que es la parte de rol, ¿verdad?
Bueno, vamos a arrancar diciendo que este año tengo que agradecer un par de cosas a Montevideo Comics en lo personal con respecto a la zona de juegos. me consultaron si podíamos cambiar de lugar, ofreciéndome que lo hiciéramos donde lo hicimos al final, que era en el extremo opuesto donde estábamos todos los años, en vez de estar al lado de los ascensores y de los baños, estar en la punta opuesta. A mí me pareció que iba a funcionar, le dije que sí, y realmente funciona.
¿Menos sonido?
Mucho menos ruido de fondo de otra gente, de otras cosas, de otros movimientos. No hay gente pasando por el medio de las mesas al cohete. Si entran y pasean por las mesas es porque quieren ver los juegos. Y entonces la verdad que rindió. Eso le agregaron y que me permitieron armar las mesas el día anterior.
Bien.
Yo me fui el viernes a las 5 de la tarde con un par de amigos, con Dúo y con Dair. Armamos las mesas, pusimos los manteles, y nos quedó solo decorar el otro día. Entonces, en realidad, decoramos tranquilo, pudimos hacer las cosas con ganas, ¿no? También Montevideo Comics cumplía 15 años, pero Caballero también.
De verdad.
Entonces hicimos toda una decoración en relación a que Montevideo Comics cumplía 15 años, pero Caballero también.
Perfecto. Bueno, Caballero de Montevideo, que desde el principio, aún sin el nombre, aunque ese mismo año ya nos pusimos el nombre de la jornada, estamos ahí organizando la parte de rol. Aramos, dijo un mosquito.
Porque estamos.
Estábamos, ya sé.
O sea, estaba tu escudo ahí también.
Sí, estaba el escudo mío, como Caballeros. Pero también nos acompañan otros grupos, como Reinos Infinitos, Bastión, desde Maldonado vino Pablo Rocha a dirigir de Héroes de Papel, que este sábado tienen su jornada allá. Bueno, el acompañamiento de la tienda de God, Odisea, ¿no?
Sí, Odisea vino en cierta forma a cubrir el agujero que dejó Curoneco cuando cerró, que era mostrar ese otro tipo de juegos que no son rol, pero que son juegos afines y, uh-huh, que están buenos. Y aprovechó, bueno, a promocionar su negocio que está empezando.
Perfecto, ¿no? Está perfecto. ¿Qué variedad de juegos tuvimos? ¿Tuvimos alguna cosa que nunca habíamos tenido? Yo creo que sí.
Tuvimos Victoriana, por ejemplo, que es un juego que no habíamos tenido.
Yo soy dinosaurio, disfruto de ese juego.
En realidad tuvimos, déjame hacer cuentas,
Portus Mundi ya habían tenido el año pasado.
Ya habíamos tenido el año pasado ya. Este año tuvimos más partidas de Portus Mundi.
Pero vi varias cosas que no había habido.
Sí, habían varias cosas, déjame pensar.
Uno de los superhéroes que había habido que yo no lo conocía.
Icon estuvo el año pasado también.
Vámonos.
¿Qué?
Paranoia no viene. Está, pero no es nuevo.
Paranoia no es nuevo.
Paranoia creo que estuvo en la primera edición de Montevideo Comics.
Sí, yo creo que sí. No,
no,
lo que...
Si no estuvo en la primera edición de Montevideo Comics, estuvo en la primera jornada de Caballeros.
O sea, en relación al año pasado, lo nuevo es Fate, lo nuevo es Victoriana. Sí se repitieron cosas que eran nuevas el año pasado y que se pudo jugar poco, como Alfless, Mothbeaten.
Perdón, nuevo tuvimos una edición, hubo Séptimo Mar segunda edición, que no había habido.
Ah, sí, eso es verdad.
Que no había habido. Después, a ver, que tenemos Fate, dijimos, Alfless Mothbeaten es un viejo conocido, Shadowrun es otro viejo amigo de las jornadas. Hubo varias cosas. ¿Y cuántas veces en total se van a jugar?
Ese es el tema. Cada año tenemos más cantidad de partidas jugadas. Este año hubo 46 partidas.
¡Ah, qué mortal!
El año pasado hubo 38.
¿Ah? ¡Qué bien! Sí, la palabra mortal es muy 90. ¡Qué bien! Vamos superando la cantidad. Yo vi mucha gente jugando muy interesada. Vi mucho conocido, pero vi mucho desconocido. En particular, vi una mesa donde Daniel le estaba dirigiendo a una familia entera. A padre, madre y unos hijos.
Dos hijos. Sí.
Eso estuvo muy bueno.
Eso estuvo muy bueno.
Y también da la oportunidad de que gente pruebe juegos que nunca había probado. El profesor Dinosaurio se fue de la convención luego de haber jugado dos juegos que nunca había jugado, que eran Victoriana y Paranoia. Entonces, eso es muy positivo. ¿Qué más nos puedes contar de la parte de rol?
Bueno, se vio también la diferencia entre nuestros arranques y ahora, que hay, digamos, una generación que se está haciendo cargo de toda esa parte que nosotros nos hicimos cargo en otra época de hacer muchas jornadas.
Ojo, ¿tá? Ojo, sí, bueno, la gente de Reinos Infinitos, que es el Bastión más dos de dos.
O sea, es lo que era el Bastión, porque sí, el Bastión ya no existe como si, lo que era dos de cuatro orcos, que ya no existe como si, y parte de lo que era Teatro de la Noche.
También está, que no participa de Montevideo Comics, pero capaz que a alguien le podría, la gente de Tus Dados.
La gente de Tus Dados no participó porque a mí... A ver, ¿qué pasa? Yo no me estoy moviendo mucho en el resto del año con agrupaciones.
Sí.
Cuando empecé este año a organizar en febrero, hablé con la gente que yo conozco, que son referentes, y les pregunté cuántos grupos habían y qué grupos habían, y nadie me los mencionó.
Ah, mira, bueno, para el año que viene.
Este, dos semanas antes de Montevideo Comics se comunican conmigo.
¿Malos términos?
Inexperiencia, inexperiencia, digamos. Presionando mal, ¿viste? Y bueno, mi actitud fue clara, digo, si consiguen que alguien les ceda un lugar, sí, ya tengo todo puesto organizado y ya les mandé las listas. Y claro, no consiguieron que les cedieran lugares. Lo que sí consiguieron que uno de los máster, que es de ellos también, y que es máster al mismo tiempo de otra gente, pasara ahí como máster de ellos.
Bien, bueno, me parece bien. Y el año que viene ya sabemos, uh-huh, y se formaliza. Igual te decía, Pablo Rocha, no sé si vino por Reinos Infinitos o por...
Vino por Reinos.
Bueno, pero él organiza la jornada de Héroes de Papel en Maldonado. Ya van varias, entonces está bueno que siga hablando cosas, sí, sí, de otros lados también. Los otros juegos que había por ahí...
Pero bueno, a lo que yo me refería, perdóname, es que gente que no, que su primera mesa de rol fue o en una, sí, partida, no, tuya, o en una mía...
En eso estamos de acuerdo.
Fue un placer para mí sentarme y ver cómo gente nueva venía a abrazarlos, como que ellos eran sus...
estamos de acuerdo.
Sus maestros, ¿tá? Y sus referentes.
Son generaciones vampíricas, siempre lo decimos. Ahí estaba Gio, que si no jugó por primera vez una jornada nuestra, está cerquísima.
Su primera partida fue en mi mesa.
Perfecto.
Su primera partida como máster fue en una jornada nuestra.
También, eso sí. Bueno, Hugo no, porque ya es más veterano, pero hay más gente por ahí. No dirigiendo, pero por ejemplo, Maya andaba en la vuelta de cosplay.
Sí.
Y yo, por ejemplo, estoy laburando con Juan Rogers, con Banzai, que su primera partida también fue en julio. El primer evento con el nombre de Caballeros. Entonces, eso está muy bueno, sí. Ya hay como debe haber cuatro generaciones a esta altura de la vida, o cómo se multiplica.
Y no sé si cuatro, pero...
Pero bueno, ahí tenemos a Leia, que está un poco alterada, la gata. Leia, cállate.
Lo que pasa, ¿sabes qué? Que Boo dirigió Gatos.
Boo dirigió el juego de rol de Gatos. ¿Qué salida tiene ese juego? Porque es muy
raro. A la gente le encanta. A la gente le encanta. Y
digamos,
sí,
que es un raro juego perfecto para eventos. Es no es algo que jugarías una campaña.
No, ni en pedo. Pero a la gente le encanta. Le encanta lo simple que es tener que jugar un gato, que es un gato, hace cosas de gato y magia.
Bien. Las otras partes de juego que había, bueno, ya dijimos que y escuchamos a Renzo de Arnar Studios hablando sobre Wormimal. También estaba mostrando su otro juego, Pergaminum. La gente de Wildwood City tenía varios diferentes tipos de juegos que siempre están mostrando, ¿verdad?
Sí, no tuve. Fue el Z, ¿no?
Yo lo saludé nomás.
Ni lo pude saludar.
Lo saludé el sábado temprano y le pregunté de qué iba a ir disfrazada la nena.
Fantástico.
Y vino a traerme a la nena al stand. Porque primero estaba hermosa Romina, se llama Erika, de Asajj Ventress, de Clone Wars, Star Wars. Estaba genial. Ganó el concurso de cosplay de Voces Anónimas, se ganó una laptop.
Mirá que estaba
merecidísimo. De hecho, yo iba a comprar un set de dados para mi ahijado Aragorn, el hijo de nuestro amigo Barú, y no pude pasar por el stand a comprarlos. También había la gente de las partidas de ajedrez, de la sesión de ajedrez, por ahí, que me parece interesante que es usted.
Y tenía un ajedrez gigante que estaba muy, muy lindo.
Eso para no lo vi. Y técnicamente es parte de la zona de juegos también. Estaba la Cámara Uruguaya de Desarrolladores de Videojuegos. Por ejemplo, Pinsar Studios, Delaya, Polyraptor, de Rodrigo y de Peter, que ya lanzaron Rumpus, que está muy divertido el juego. Yo lo compré en Steam. Y están haciendo estaban haciendo torneos y eso. También había un juego del Laboratorio Clemente Estable sobre las bacterias, en el que dibujaron.
Irina estuvo jugando.
En el que dibujaron Alejandro Rodríguez Juele y Nico Peruso.
Sí.
Y había un Tetris que se movía con frutas y verduras, ¿puede ser?
Sí, ahí estuvo jugando mi señora.
Por eso, le leí en un post de ella. ¿Qué onda?
Mira, habían hecho un joystick, que el joystick era un pepino, una papa, una naranja y no me acuerdo si era qué otra cosa más. Eran cuatro verduras, ¿tá? Y con unas movías para la derecha, con otra para la izquierda, con otra para arriba y con otra para abajo.
Estaban conectados a algo.
Estaban conectados a una computadora y lo usabas como joystick.
Y el pompuchero.
Por el otro lado, digo, había un aparatito de música al costado que también tenías que hacer contacto con los talones
de la mano, sí.
Con los talones de la mano, y cerrando el contacto podías hacer sonidos un sonido muy extraño, tipo un órgano, pero fantástico era.
Pues mira, vi Magic también, uh-huh. Vi algo de Pokémon también por ahí, de juego de cartas. Siempre hay un montón de juegos. Profesor, ¿qué otros juegos viste además de los que mencionamos? ¿Qué? ¿Qué otros juegos viste además de los que mencionamos? Acércate.
Buena pregunta. A ver, la Cámara Uruguaya de Señores de Videojuegos, la vi.
¿Qué probaste? ¿Probaste algo?
Jugué Polyraptor.
Bueno, jugaste Rumpus, que ya lo tenemos más en casa.
Sí, quise decir Rumpus y no Polyraptor.
Sí.
Discúlpenme. Después, no jugué un juego que había que se llamaba Guns and Boxes.
¿Guns and Boxes no jugaste un año anterior? Porque es un juego que ya tiene unos años.
No me acuerdo. Sé que jugué un juego que se llamaba Grande.
Grande.
Sí, que Grande. Tipo, es un juego.
Día
que...
de los granos.
No. Grind.
Grind, el día de machacar. Ah, de skate, bien.
Te confundiste demasiado.
No, Grande es machacar.
Me encantaría un juego que sea de machacar semillas en un mortero.
Bueno, si había un juego que era con un pepino y no sé qué cosa.
Sí, es posible.
Puede haber cualquier cosa.
Todo puede ser.
En mi país que pobreza,
¿viste ¿viste la parte del ajedrez eso?
Y en la parte de ajedrez jugué ajedrez.
¿Sí?
Sí, perdí en tipo 10 movidas.
Estaba jugando contra algún jugador experimentado.
Estaba jugando contra uno de los que tenía el stand.
Sí, debía ser un tipo con muchas partidas de ajedrez arriba. Y bueno, después sobre las partidas de rol, ya hay unos audios tuyos donde nos contás a eso. Sí, así sí, que sí. No es necesario que nos cuentes ahora.
Sí.
Dale, vaya nomás tranquilo. Bueno, eso, no sé si querés agregar alguna cosa más de la parte de juegos.
La parte de juegos no. Quería comentar que se deben haber ido unos cuantos que con su propia puteada escrita en coreano, porque me pareció muy divertido que le pusieran a todo el mundo su nombre en coreano. ¿Tá?
Y le den al puesto.
Y le den al puesto. Choto me la. No sé.
Sí, orientación sexual opuesta a la suya que pueda ofenderlo el que lo lee. ¿Verdad? Vamos a escuchar justamente uno de esos audios. Al profesor dinosaurio lo mandamos a recorrer la convención y que volviera con sus. Bueno, sí, y que volviera con sus experiencias, el cronista itinerante.
Y volvió, miércoles.
Y volvió. Este es el audio de lo que nos contaba en la tarde del sábado. Luego vamos con un poquito de música.
Perdidos en el éter. Yes, indeed. Thank you.
Escuchábamos una banda que se llama Ciel haciendo Remember, Remember de 5th of November por este B de Vendetta, básicamente porque estuvo David Lloyd y yo no lo pude ver. Mucha gente estaba muy feliz de llevarse su B de Vendetta autografiado. De hecho, yo le saqué una foto a la mesa donde estaban firmando libros y dibujando él, no me acuerdo de gente más, y Gesio. Y la subo de noche y etiqueto David Lloyd. Y al otro día me levanto el domingo y encuentro un mensaje privado que me dice: me sacaste una foto pero no te presentaste, me dice David Lloyd. Vení y charlemos, que lamentablemente al final no pude hacer la nota. Le agradezco a nuestra compañera de hinchada de Bella Vista, Valentina, que era su handler del British Council, que lo llevaba para todos lados, que me arregló una nota, pero yo me había quedado sin voz.
Sí, pasó por la zona de error Valentina, no me reconoció. Obviamente nos hemos visto poco en persona. Le regalo unos separalibros, viste, de los que teníamos en la zona de rol, y le digo, esto es para los hinchas de Bella Vista, y ahí fue cuando se dio cuenta de lo que bien estábamos hablando.
Ah, me traje mi pantalla de rol, por supuesto, que me la dejaste en el stand. Hubo muchos invitados internacionales, como decíamos, estuvo David Lloyd, estuvo Charles Soule, guionista de Wolverine, Poe Dameron, Green Lantern y Daredevil, mucha gente contenta de conocerlo también. Estuvo Marcelo Frusín, dibujante argentino que trabajó, entre otras cosas, en Hellblazer. Jorge Lucas, que es uruguayo-argentino y creador del Cazador, pero trabajó en Wolverine, Inhumans, Hulk, lo que se te ocurra.
Lo que sea, sí.
Que estuvo también Alberto Muñoz, dibujante español, y hubo varias personas más, estas dos españolas, Ana y Ana, que no recuerdo sus apellidos, de cómic independiente español.
¿Aclaraste el tema de Paraguay y Uruguay en la pérdida
con Charles?
De Charles?
No, no puedo hablar con él.
Pero yo sé lo que pasó, vos supiste.
No, a ver, contame. Bueno, vamos a aclarar. Soule publica dos días antes de la convención: iba para Uruguay, pero estoy en Paraguay. Y todos empezamos a especular si le había errado de vuelo. Yo no le puede errar de vuelo. Debe haber sido una parada o algo. ¿Pero qué pasó?
Lo que pasó fue que mandaron para atrás el avión por niebla, y en vez de mandarlo para Argentina, lo mandaron a Paraguay.
¿De dónde? ¿De Brasil?
De Brasil. Pero en vez de mandarlo para Argentina, que queda a 100 kilómetros, lo mandaron a 2 horas de vuelo para atrás a Paraguay.
Qué bizarro, qué bizarro. Charles Soule, sé que la gente quedó súper feliz con él. Yo quería ir a conocerlo, no pude, simplemente. Por eso digo, el año que viene tengo que deambular con el grabador, y aunque no le pueda hacer nota de video, se la hago en vivo, se la hago en audio.
En audio.
Está la gente. Él vino, también vino su dibujante, Albuquerque, con el que hacen Carta 44.
No ha tenido
gusto. Es un cómic de Image. Yo leí el primer número, la verdad no me interesó demasiado. Sí me gustó lo que ha hecho Charles Soule, Daredevil, Green Lantern y Poe Dameron. Yo quería llevarme un Poe Dameron firmado, que le había traído para vender y llevar. Bueno, a Jorge Lucas, tenemos una nota con Jorge Lucas, pero justo había mucho ruido en el ambiente y él hablaba abajo, entonces no vamos a incluir el audio acá. Los invito a ver el video para que puedan acompañar. Capaz que trato de subtitularla en algún momento, pero lleva mucho tiempo eso. Anteayer subtitulé el corto de Grimorio del Plata de 7 minutos, que tiene una sola persona hablando, y fue larguísimo. Pero bueno, con el audio y la vista pueden verlo. Estuvo Emilio Bravo, dibujante francés y con españoles. Yo realmente de la parte internacional no puedo ver mucho. Bueno, sí saludé a Marcos Vergara de ¿cómo se llama? De Locorrabia. sí, que ya es amigo, uh-huh, y al lado mío estaba la gente del colectivo de Israel Prende Fuego, de Córdoba, con Matías, de Matías Zanetti y ellos, charlé, porque estaba sentado al lado mío, me comieron con tortilla de papa en un momento, con mate, y le hice una nota. ¿Vos pudiste ver algo de la parte de comercios internacionales?
Yo vi muy poco, lo único que vi fue en un momento bajé a arreglar un tema puntual, no me acuerdo ni cuál, al stand de Montevideo Comics, y estaba Lloyd solo, ¿tá?, preparándose para filmar 3 horas después.
Sí.
Y no quise molestarlo, la verdad me dio pudor, digo, lo vi en un momento de tranquilidad, viste, lo miraba de lejos y digo, bueno.
Yo en lo personal no sentía ninguna necesidad de ir a conocerlo, porque yo lo conocí unos años atrás en Rosario.
Sí, cuando estuvo tateando trastes.
Sí, como le dice Fiorella, ve de vinito, porque en Rosario estaba firmando mientras se bajaba un mendocino y se apoyaba demasiado en el traste de las chicas que venían a sacar foto con él. Pero si hubiese estado bueno hacer una nota para Perdidos, la voz me quedó a la miseria y fue imposible. Vamos a escuchar entonces ahora las notas con Emil Bravo, el dibujante franco-español o hispano-francés, como prefieran, que por suerte hablaba un español perfecto, y con Matías de Prendefuego, para que nos cuenten qué hacen, que en realidad como es un colectivo editorial, son varias editoriales chicas que se juntan y hacen cosas completamente distintas. Me trajo un par de cómics de Prendefuego.
Antes de la nota, un comentario así, suelto. Qué bueno que coincidí justo con Sebastián Navas, porque no le conocía la cara.
Claro,
si no hubiera caído justo en ese momento, nunca
habría... No, justo apareció Seba. Tengo algunos originales para que te ligas alguno de esos. Después de estos audios hablamos un poquito de la parte de cómics nacionales. Bueno, la parte de cómics nacionales puedo hablar un poquito con más propiedad, básicamente porque estaba sentado ahí. Estábamos los sospechosos de siempre. Gas, Ninfa, la propia Auch, Belenofonte, Dragón, Paua... Estaba un nuevo grupo, pero de gente conocida, que es el editorial o colectivo Uniceja, que son Mako, su pareja Catéter y Troche, que los tres tienen Uniceja, entonces por eso se pusieron ese nombre.
Realmente los tres tienen Uniceja.
Realmente los tres tienen Uniceja. Y que habían traído un montón de libritos y fanzines de confección artesanal, que va mucho con los estilos de ellos. También dieron un taller, Mako y Troche, sobre creación de minicómics. La gente de Paua traía la Paua número 4, y habían desenterrado de algún lugar ejemplares de las primeras Paua, y te vendían un pack de las 4 Paua por $600, que estaba muy bien. Presentaban, van a escuchar ahora, no digo más porque van a escuchar ahora al propio Pablo Praino hablando de eso. Belenofonte...
No me llevé la Paua, no me la dio Praino.
La gente de Belenofonte creo que no presentaba nada particularmente nuevo. Después Auch presentaba Invierno, la tercera entrega de la cuartilogía de Estaciones. Me olvidaba de los amigos argentinos. Ahora estoy hablando de la parte uruguaya, pero estábamos mezclados con los amigos argentinos como Loco Rabia y Prende Fuego. Y me olvidé de mencionar hace un rato a Paula Andrade, que de Butter Glitter, que es una de las coeditoras. Y no sé si la conocés vos.
La conozco
de nombre.
Online,
perfecto. Yo la conocí en Rosario también, y después la traté más en Buenos Aires el mismo año o el año siguiente en Comicópolis. Es muy buena persona, es muy interesante charlar con ella. Y hace muy lindos cómics en la editorial con su coeditora. Me sale decirle Lucía en este momento, pero no estoy seguro. Junto con ellos y con Calizani también, y con la gente de Ninfa, vimos la presentación de nuestros cómics. Ninfa trae, que lo van a escuchar también ahora hablar a Pablo Escalada, La Viuda Ching y los Piratas del Mar de la China.
Sí, vi la tapa y
personaje del cual hemos hablado alguna vez en Perdido Cerebro. Sí. ¿Qué más había? Ninfa trajo Pancho Espíritu 2 y las andanzas eróticas de Vlad Tepes. Había una linda oferta, como siempre. En cuanto al lugar, estamos en la zona de siempre, ahí al costado de la ropería, pero la disposición este año nos dejó como un poco separados. Nos pusieron doblando la esquina, y entonces...
Sí, normalmente estaban más en la esquina.
En general, toda esa área de stands, estábamos casi en una fila y nos veíamos todos. Este año había como un giro, entonces yo solo veía a Prende Fuego, estaba al lado mío, a Nueve Grullas, perdón. Dije, hoy capaz que dije Ninfa en vez de Nueve Grullas, me pasó de vuelta. y a Paua y a Butterlita, pero no veía a Belerofonte, a Dragón, el propio Jorge Lucas estaba ahí sentado, entonces quedamos como un poco más separados. El lugar está bueno porque la gente pasa por ahí, al lado de la ropería está bárbaro. En mi caso, con las notas de Perdidos en el Éter, estaba justo al lado de un parlante y tenía el problema usual de todos los ruidos, pero luego llegamos a un acuerdo con Matías y con Esteban y el otro DJ, que cada vez que yo fuera a hacer una nota, les hacía una seña, ellos bajaban la música, cuando terminaba la nota, les levantaba la mano. Entonces van a notar que las notas, acá no están, hoy no están en orden las notas, porque las agrupé por temática, pero si ustedes miran en orden las notas, van a notar que hasta cierto punto del sábado hay más ruido, y después tienen mejor sonido. Básicamente la zona de cómics es eso, pues como siempre tenemos lindas producciones, y Montevideo Comics es el lugar donde mostrarlo. Nosotros presentamos la GAS 3K.7, que era nueva, tan nueva que la estábamos engrapando en el stand, para variar.
Tengo que comprar una.
¿Cómo comprar? O sea, te vas a llevar una. Vos tirás esa para que te diga, llévesela.
Obvio.
Y presentamos, si bien el libro era de diciembre, presentamos Mi Vida Sin Un Jetpack volumen 1, pero a Montevideo Comics no había ido todavía. Entonces valía la pena presentarla. No pude ir a ninguna de las otras charlas, solo la que me tocó dar a mí. Bueno, en el stand estuvimos con Tybox, el domingo también estuvo Valentina, su novia, y ahí estuvimos firmando, charlando con gente, eso siempre está bueno. Y básicamente eso es la zona de cómics nacionales. Entonces ahora vamos a escuchar dos audios, uno con Pablo Escalada de Nueve Grullas hablando de la Viuda Ching y de lo próximo que están preparando, y otro es con Pablo Praino hablando de la Paua 4 y las nuevas cosas interesantes que tiene y bueno, de su laburo en general con la editorial. Después viene un poquito de música, pero ¿la decís ahora o la decimos después?
No, cuando quieras.
Decilo ahora.
Bueno, lo otro que elegí fue, esto fue por el tema de los disfraces que había, los cosplays. Me encantó mucho uno de ellos, que era de Tintín, era la Castafiore de la historia
con,
de la joya.
Con Haddock.
Justo con el Capitán Haddock.
Yo justo estaba con Emil Bravo, que se mandó, el Capitán Haddock, que salió en francés, de Wong.
Digo, pero me fascinó que alguien se disfrazara de la Castafiore. Entonces estaba, me saqué una foto con ella, y bueno, la Castafiore es una cantante de ópera, así que elegí la ópera Tumbalando los Chico Walker.
Perfecto, vamos con eso, y después tenemos el audio del profesor Dinosaurio de su recorrida el domingo, y vamos a empezar a hablar del tema cosplay en varios aspectos.
Perdidos en el éter.
Bamboleo.
O malandro na dureza senta à mesa do café, bebe gole de cachaça, acha graça e dá no pé. O garçom no prejuízo, sem sorriso, sem freguês, de passagem pela caixa, dá uma baixa no português. O galego acha estranho que o seu ganho tá horror. Pega o lápis, soma os canos, passa os danos pro distribuidor. Mas o frete vê que ao todo há engodo nos papéis. Grita fonte que o partiu, não é idiota, trunca nota, lesa o Banco do Brasil. Nosso banco tá cotado no mercado exterior.
assustador. Mas os Yankees, com seus tanques, têm bem mais do que fazer. Cachaça tá parada, rejeitada no barril, e o alambique tem chilique contra o Banco do Brasil. O usineiro faz barulho com
del cosplay, arrancando por ¿querés arrancar por el nivel en general del cosplay y lo que vimos o por el otro tema que íbamos a charlar?
Bueno,
arrancamos por lo lindo.
Como
siempre, Montevideo Comics es el lugar donde se ven mejores cosplays, tanto por la cantidad como que porque es la convención que va más gente, entonces la gente se esfuerza más para esa convención.
Sí, a ver, siempre vemos tres tipos de disfraces. Cosplay, yo sé, a mí disfraz no me suena mala palabra, me suena bien.
No,
me resulta agradable.
Ahora vamos a hablar del tema. El tema no es decir la disfraz, el cosplay, el tema es el contexto y quién. Pero hay tres tipos, sí.
Tenés el que piensa concursar y se hace un traje muy elaborado con vistas a ser admirado y premiado. El que tiene la idea de disfrazarse muy bien porque les gusta simplemente. Y el que es fan de algo, de un personaje X, y quiere representarlo. Y que a veces no se mata tanto con el disfraz en sí, sino con rolearlo.
Te diría que hay superposiciones. Porque hay gente que no concursa, y ahora vamos a ver por qué, que no concursa, pero que tiene trajes tan elaborados como los que sí concursan.
Está, pero lo hacen por amor a hacer cosplay.
No, ellos también concursarían, te lo digo ahora, varias personas plantearon, entre ellas Verónica, que esto la sabe Lunga, que no hay una categoría pasarela. Entonces hay gente que les encanta hacer los trajes y el cosplay, pero que no sabe qué preparar o no pudo preparar, y entonces no se presenta porque hubo varios que terminaron haciendo un stand-up con el traje puesto, que no tiene nada que ver con el personaje. Entonces, y esa gente tiene la misma calidad, y la gente que se presenta para concursar tiene el mismo amor por el personaje que elige que esa gente. Y después, de los que vos decís que lo hacen porque les gusta el personaje, hay de todo. Hay gente que lo hizo un ratito, como una vuelta que yo me disfracé a mí de Gabriel de Green Lantern para un freak out o como el estilo, y hay gente que tiene copias realmente buenos. Y después hay otro apartado, que es el niño chico que se mete un traje para divertirse. Y después hay padres, como el Z, que se va del carajo. Según Z, surgen de ellas las ideas. Surgen de Romina. No, está perfecto y es perfectamente posible. El nivel, como siempre, en general es buenísimo. E incluso los que los trajes no son... A ver, por ejemplo, había tres gurisas que estaban. De Punisher, Daredevil y Elektra, de las series de Netflix, pero mujeres. Ninguno de sus trajes era muy elaborado. La de Punisher era saco sobre todo negro y remera con la, y cosa con la calavera. Y viste que el Daredevil y la Elektra de bueno, no era el Daredevil con el traje perfecto, era el otro Daredevil. Pero le habían puesto huevos, se habían disfrazado y paseaban por ahí. Y te le ponían toda la onda. O los grupitos de Teen Titan que habían. Capaz que no era el nivel Yamato, pero a nivel la categoría Montevideo Comics, bien podía haber concursado. Después está el tema de la presentación y eso, ¿qué te digo? Y vimos de todo. Desde cosplay de Ladybug.
Habían
la superheroína favorita. Yo vi una sola, vos me dijiste que viste dos. Estos cosplay de Tintín, de Haddock y de la Castafiore, superhéroes de Marvel y de DC, media docena de Jokers, media docena de Robins. Media docena de Harleys.
Teníamos a un Rocketeer, digo, ahí dando
vueltas. Pablo Urbani como Rocketeer. Pablo como Rocketeer y Paula, su novia, como Wonder Woman de Bombshells. Estaban los dos geniales. Otra Wonder Woman genial es ubicás a la chica del Nick es Domino, porque sí. El primer año que vino Domino. Tenía una Wonder Woman de New 52 que estaba genial.
Sí, la vi.
Cosplay de Futurama. Había una chica, Kylie, disfrazada de Zap Brannigan, pero versión mujer.
La vi.
Que estaba muy bien hecho también. Bueno, los usuales
cosplay.
Había un xenomorfo de alguien que estaba brutal. ¿Ves? Ese tipo no concursó porque no querría preparar. Si había pasarela, ese tipo se presenta. Y por la calidad del traje, se lleva algo. ¿Qué más? Bueno, muchos animes y muchos videojuegos. Mucha gente del LOL o del Warcraft. ¿Ok? Cosas de animes que no sé lo que son. Transformers. También, que concursaron también.
No lo vi.
Uno o dos John Constantines.
Sí.
No sé qué más vale la pena comentar. Pero vi un montón. Van a ver algunas fotos.
Vi muchos disfraces. A ver, yo pienso... Lo dije el otro día, se lo dije en un mensaje a Vero. Yo digo, pienso disfraz y pienso en Sherlock Holmes. Interpretando... un rol que le salía fantástico, ¿viste? No lo pienso como algo denigrante.
No, pero ahora vamos con eso. Si querés pasamos a eso. Tengo los dos audios que hice con Nacho El Curi y con Matías Castro. Nacho El Curi, no tengo que explicar quién es acá, pero Nacho El Curi se encarga junto con Leo Lagos del show que hay en el intermedio del concurso de cosplay. Mientras los jurados deliberan, ellos hacen un show ya hace 4 o 5 años, que a ningún cosplayer le gusta. Porque básicamente es 20 minutos o media hora de ellos diciendo son vírgenes, se disfrazan, son vírgenes, se disfrazan, o sea, ya está, la gente que va, los 250 personas que entran en la sala del concurso de cosplay acá en el Sodre, la mayoría no los quiere ver más, o sea, traerlos para otra cosa, como decíamos recién, fuera de horario, fuera de micrófono. Y después el tema, bueno, y este año encima lo que yo te decía, en un momento Leo Lagos se escondió atrás de un biombo o una cortina o algo y simuló estar masturbándose con ruidos y todo, y la gente le gritaba, vos, hay niños. Los cosplayers son descalificados si alguna cosa de su presentación no es apta para todo público. Entonces vamos a hacer las cosas parejas. No pueden realmente hacer que eso sea desparejo. Después está todo el tema de la palabra disfraz. La palabra disfraz no es que haya un problema. Hay un malestar porque en las notas de prensa Matías Castro no utiliza la palabra cosplay. Y por un lado tienen razón la gente que se queja de eso, porque perfectamente vos podés decir que es cosplay y explicarlo en 5 palabras. Y la gente lo va a entender. No me importa que sea el programa de la mañana que es para señoras, porque las señoras usan la palabra selfie. Y aprendieron qué es, entre otras cosas. Matías comenta en el audio que vamos a escuchar que él en la mayor parte de las entrevistas, yo no sé por qué no la vi, sí utiliza la palabra cosplay. Fue en una que no lo hizo y esa le magnificaron. Después el malestar que tiene la gente del cosplay va por esos dos lados. Lo de la palabra disfraz o disfrazados es puntual. O sea, es una cosa que llevo. Pero también les parece que la sala es muy chica, y es verdad. ¿Vos viste las colas? ¿Vos viste las colas? Matías me explica en el audio, lo van a escuchar ahora, que el Sodre no les quiere alquilar la sala grande. Porque está preparada para los otros espectáculos que se siguen haciendo y todo eso. Es comprensible. Alguien sugirió, Verónica y otra gente sugirieron, que pueden poner una pantalla gigante en el hall. Y así más gente ve el concurso. Lo cierto es que Motivo Comics usa los cosplayers para atraer gente, los usa para las campañas publicitarias, los usa para un montón de cosas y a veces se sienten como medio dejados de lado. Matías da sus descargos, que son creo que ambos lados son atendibles de la discusión. Vamos a escuchar esos audios.
A ver, sí. Yo reconozco que el tema de la pantalla sale 3 pesos. O sea, no les cuesta nada hacerlo. Inclusive hay una pantalla afuera. ¿Tá? De última pasarla por la que está afuera. Que está arriba de la boletería.
Sí, sí, sí. Así que por eso digo que los dos lados tienen cosas atendibles. Vamos entonces a escuchar esos dos audios y hablamos del concurso de cosplay. O sea, yo hablo de lo que pude presenciar, ya que lo vi después de bastante tiempo. Bueno, el concurso de cosplay, como dije, tuve el agrado de que la gente de AFG me invitara a juzgar. Me tocó compartir jurado con Nati Rey de Anime FG, con Carlos Ríos, cosplayer, y con Pablo Figoli, también cosplayer. Fue interesante y me parece que está bueno, no necesariamente yo, me parece que está bueno que haya gente que no es cosplayer juzgando también, que haya de todo. A Peter le ha tocado hacer otros años también, sí. Por ejemplo. Como vamos a escuchar uno de los audios que tenemos ahora, son tres categorías. La categoría MC, que es gente a partir de 12 años. La categoría grupal, que es dos o más personas haciendo una presentación grupal. Y la categoría Yamato, que es la posta pulenta, porque es con la que clasificás para representar Uruguay ante Latinoamérica en Brasil al año que viene. Y si llegás a clasificar después en Brasil, en Japón. Hasta el momento ningún uruguayo ha clasificado para Japón. Entonces, hay diferentes niveles. O sea, la gente que se presenta en la categoría MC, muchas veces por la edad, por menos experiencia, por menos recursos también, porque no tienes un trabajo para bancar tu propio cosplay, como por ejemplo tiene Vero u otra gente, la calidad es un tantín inferior que la de Yamato, básicamente porque aspiras a otra cosa. Dicho eso, igual en la categoría de MC se ven muchas cosas lindas. Ahora, en cuanto al tema de la... Igual ves, por ejemplo, la categoría de MC, ves mucha gente, había
¿En qué categoría estaba Batman cuando se cayó el Batimóvil?
Ahora voy con eso y hablamos de yo vi volcar el Batimóvil. Decía que en la categoría de MC, por ejemplo, ves cosas que yo entiendo que hay menos recursos por la edad o porque no querés aspirar a otra cosa, pero por ejemplo hay detalles que podrían haber mejorado mucho las cosas. Había un Robin que sería un chiquilín de 15 años, 16, que tenía un lindo traje de Team Drake, pero los championes, tenía unos championes grises que no había cubierto con tela ni con nada. Son como detalles chicos. Batman, que es Matías Favier, que el loco además de cosplayer es herrero, entonces se hizo su pechera, se hizo sus batarangs, todo, tenía un coso de kriptonita con luz, todo, y el Batimóvil, hizo una linda presentación, hizo una presentación divertida, con humor, porque vos podés apelar a dos cosas, podés apelar o hacer algo dramático, que en muchos casos, por ejemplo, con personajes del LOL, básicamente agarran el video del League of Legends, agarran el video de presentación del personaje, ponen el audio y hacen la mímica. Muchas veces le hacen muy bien, por ejemplo, la ganadora de la categoría de MC, que fue una chiquina que hizo un personaje llamado Morgana, el traje estaba perfecto, que con el nombre obviamente es una bruja, tenía una botellita de poción colgando, todo, y la mina hizo la mímica del audio, pero vendía también con el lenguaje corporal todo, que me pareció interesante. Pero la presentación no deja de ser simple. O podés realmente irte al carajo, como por ejemplo la persona que ganó Yamato, que ahora la voy a comentar, se hizo algo que era con esa persona con presupuesto de película, te vuela las medias, ya te la vuela con presupuesto casero. Matías hizo todo ese traje, no sé qué, la presentación fue divertida, pero el traje parecía más el Batman comunista de Red Son que no tiene plata,
sí,
que Bruce Wayne. Entonces, Matías apuntó para la categoría Yamato. Si se hubiese apuntado para la categoría MC, le hubiese ido mucho mejor. Así como está, logró mención. Iba a lograr mención porque la presentación está buena. Logró mención con la volcada. Tenía el Batimóvil. El año pasado lo había usado de Mark V. estaba en Meteoro, sí. Tiene un autito a batería, este, que le dieron funeral vikingo ahora, que le puso paneles de madera alrededor y era el batimóvil de Burton o de se animaba y termina diciendo soy la venganza, soy la noche, soy Batman, se sube al batimóvil y se va
y, sigue
y vuelta. La risa general del público, pero en una buena, no riéndose del tipo, sino riéndose de lo ocurrido. Y el loco se lo ha tomado. Hay memes ahora, este, por Cosplay Uruguay y por el resto del Facebook de uruguayos. Este, después vi, por ejemplo, Andrés Faría siempre tiene cosplay muy buenos.
Andrés estaba
de Garfio, uh-huh. Con la que es la ex de él, que es la madre del hijo de Campanita. Este, y al nene lo tenían, no de Peter Pan como yo pensaba originalmente, sino de Jake y los piratas. Y el barco era el coche del bebé, el pañalero errante. Estaba el papá de Andrés también haciendo de Smee, del contramaestre. Yo lo vi de lejos. Este, pero por ejemplo, la presentación de Andrés estuvo buena, pero sencillamente fue poner los props y cantar Yo ho, yo ho, un gran pirata soy con el público. Removes al público. Pero la presentación no tiene mucha preparación ahí. Uh-huh. Este, él, por ejemplo, él se inscribió en Yamato. De vuelta, él en Montevideo, en la cortina MC, graba, porque el traje era superior a todo lo demás. Este, y después hay un tema de lo que yo digo, ¿por qué tiene que haber una categoría pasarela? Había gente que no sabía qué hacer. Este, hubo un tipo que estaba de un videojuego que se dedicó a rodar por el piso haciendo que disparaba el revólver. Da pena, o sea, el traje estaba bueno, pero esa presentación da pena. Otros dos que hicieron en el grupal, un no sé de qué era, de un anime juego. Para que te hagas una idea, ninguno de los cuatro jurados sabíamos de qué era el cosplay. No escuchamos bien al presentador.
Igual
el
reclamo de todos los años. Vos no tenés por qué asumir que la gente conoce tu cosplay. El personaje puede ser muy conocido, puede no serlo. Pero vos tenés que darle, por lo menos al jurado, una carpetita que diga, esto es lo que estoy haciendo, este es lo que
estoy haciendo,
estas son sus características.
Estamos de acuerdo. Estoy haciendo bien. De igual manera, por ejemplo, Vale LeRose hizo la presentación de un anime, del cual yo solo conocía el nombre, pero la presentación estuvo tan bien hecha que no me importó. Este. Después, pasando a la categoría Yamato, ahí son las armas mayores. No recuerdo en este momento quién quedó en el tercer puesto, pero en el segundo quedó Maggie Mont con un traje de uno de los personajes de Wreck-It Ralph, de Ralph el Demoledor, que además tenía el auto todo con caramelos y cosas, y el auto andaba de verdad también. Y en primer lugar fue Caro Pintos, que ya ha ganado otros años algún premio, que hizo de Alice in Wonderland, de la película más reciente. No sabes lo que era eso. Para arrancar tenía el vestido celeste clásico de Alice y tenía dos biombos. En un biombo estaba el Jabberwocky, el dragón, que se movía, porque tenía un titiritero asistiéndola. Yo ya dije, acá hay títeres, esto es nivel Jim Henson el laberinto, ya me gustó. Y del otro lado tenía un biombo donde estaba la oruga. Usaba los audios de la película, este, para interactuar con la oruga, este, y de repente se mete atrás, yo aparte lo vi de costado, entonces vi todo. Se mete atrás del biombo, se saca el vestido y abajo tiene una armadura. Porque esa Alice, esa película, tiene forma de armadura. Se pone los guantes de armadura, chapa la espada, que estaba preciosa. Este, sale y lucha contra el dragón. Salta en cacho de Pumaplas. Salta la cabeza del dragón. O sea, todo el público estaba alucinando. Los jurados estábamos todos, pa, qué demás. O sea, ahí tenés. Eso es la diferencia entre un Yamato, un primer puesto de Yamato, y otras cosas. Todo, desde la calidad del cosplay hasta la interpretación de la persona, hasta lo elaborada de la presentación. Este, bueno, hablando del concurso de cosplay también, quiero hablar de Mauro Mondavarius, que es el conductor, cantando 15 primaveras,
estuvo
y
fantástico.
Agitando al público, estuvo brutal, vos viste el video. Ati, Agustina Tienza, que es uno de los asistentes, que mueve cosas, lleva cosas para acá, este, bueno, y toda la gente de Anime
FG. La silla que estuvo presente.
La silla, y el pin de Naruto. Este, la verdad que todo el mundo pasó muy bien. Yo pasé muy bien viendo de cerca. Pude ver muchos cosplays que en la trastienda que no había podido ver de cerca durante la convención. Porque de hecho, además de la presentación, tenemos un rato los jueces para mirar los cosplays atrás, para examinarlos de cerca. Yo no los vi tanto como la otra gente porque estaba presentando el corto de Grimorio. Entonces, pero sí pude apreciar varios de los cosplays de cerca y fue una linda experiencia. De vuelta, la categoría pasarela con un par de premios modestos, que no tienen que ser los premios, ¿verdad?, podría funcionar para que la gente vaya y muestre su cosplay, porque el 70 u 80% de los cosplays que ves en la convención no van a concursar nada más. No van a concursar. Y si vos sos medio tímido y te escondés atrás de tu cosplay, pero no querés hacer presentación, el ir a la pasarela y sacarte el miedo así
es mucho más fácil que lo otro.
Sí, después hay otros cosplays que no. Por ejemplo, hay un cosplay que estaba muy bueno, que era de Mortal Kombat, de Milena. La gurisa tenía un cosplay precioso, sus movimientos de artes marciales eran geniales, pero su presentación se limitó a hacer patadas en el escenario. Ni la música de Mortal Kombat trajo para poner. Entonces, se beneficiaría más de todo eso. Vamos a escuchar ahora tres audios. Uno es yo en el stand hablando con Vero, Vale, Miyu y Cacho sobre sus cosplays, mezclándome, porque pensé que estaban de anime, pero no, estaban de cosas separadas, un quilombo que me hice yo. Bien, bien. Pero nos hablan de los materiales, los tiempos de construcción, los costos, y es muy interesante escuchar todo. Incluso si van a ver el video, van a ver los cosplays. Después, cuando hablo de Nati sobre el concurso, con Nati sobre el concurso de cosplay. Y por último, un breve audio de 20 segundos que grabé yo desde la sala mientras estábamos jugando. En realidad no es un audio porque es un video, pero hice con la camarita. Después de eso vamos a escuchar a Blackstar Halo haciendo Alice in Wonderland y a charlar de... Bueno, no, y después de eso va el audio de la entrevista que hice con Guillermo Lockhart de Voces Anónimas, que incluso nos manda un saludo y todo y nos dejó un libro para sortear a la audiencia.
Ah, bien.
I want to sell my soul.
perdidos en el éter. Bueno, llegamos al final de este programa, pero nos queda todavía un poquito de material. Primero queríamos hablar del libro de historieta que edita Montevideo Comics todos los años, que desde hace unos cuantos años son restauraciones y recopilaciones de material clásico uruguayo.
Este año le tocó a William Hesse, que digo, es
un
querido
amigo
nuestro, con quien hemos tenido el placer, en mi caso poco, pero el placer de trabajar algo.
Sí, bueno, y también de charlar muchas veces.
Y que veníamos reclamando hace años que era necesario hacerle en vida este homenaje.
Sí, lo que pasa es que hasta el momento, salvo el de Federici, todos eran de gente que no vive. Pero también le tocaba al Tano hacerse una vida. Estuvieron sus hijos, dos de sus hijos ahí.
Yo, ¿sabes que no lo vi, gente?
Pasó por el stand cuando iba a dar la charla, lo saludé a los hijos y le dije, después me firmás el libro, y adiviná qué pasó.
Sí, sí, después nunca pasó.
No pude verlo.
Yo tengo las tres versiones.
Había tres tapas, sí. A mí me costó elegir una.
A mí me costó conseguir la tercera, porque dos salí así corriendo, jo. Es más, pasé por al lado de Sancho y dije, te robé dos libros, y seguí largo. La tercera me la regalé. Así que tengo las tres tapas, viste, para. Porque sí.
Yo en realidad podría haber pedido otra de las tapas, pero ya tenía una y me conformé. Está muy lindo editado con material e información sobre Hesio, un lindo prólogo, linda investigación, recopilación, como siempre. Y esa es otra de las cosas buenas de Montevideo Comics. Las primeras 2.000 personas de cada día se van con dos cómics abajo el brazo.
1997.
No, tienen más. O sea, y esa es una de las cosas que... O sea, pagas 380 pesos por la entrada.
Y te llevas
genial. Pero te estás llevando dos cómics. También te estás llevando la revista que siempre trae descuentos y oponos para el cine. Ves documentales adentro. Participás en un montón de sorteos y cosas de todos los stands. De eso no hay forma de llevarlo. O sea, a ver, puede ser que... Y puedes ir a las charlas de gente como Lloyd o de Zule o lo que sea. Puede ser que no sea para alguna gente. Pero de ahí a decir que es caro es otra cosa completamente distinta. ¿Qué más? El corto de Limón y el Plata. Tuvimos el inmenso placer de presentar justo antes del concurso de cosplay, así que teníamos una buena audiencia. El corto Grimorio del Plata, el volumen, que lo hicimos junto a Nirti.
Quedó muy bien.
Me alegro que te gustara. Lo hicimos junto a Nirti, que es no solo es una de nuestras primeras oyentes de la radio comunitaria, sino que vos sabés cómo nos descubrió Nirti.
Nunca supe.
Le llegaron los CDs que hacíamos. Nos escuchó en CD primero. Y la entrada por esa
realidad. Así conseguí el tercer libro.
Con la entrada.
Encontré una entrada tirada.
Que nadie reclamó. Bueno, lo hicimos con Nirti y con su productora, que es 221 C Films. Así que le agradezco a ella y a su socio. Participó. Bueno, si ustedes ven el corto van a ver todos los créditos. Yo en particular le quiero agradecer a mi amigo David Reusner, un amigo de la infancia, que fue el protagonista.
¿Pelado?
¿Eh?
¿El pelado?
Ese se está quedando pelado, sí. Que ustedes lo pueden ver. Si le ven la cara, lo van a reconocer porque salen publicidades y todo. Bueno, y ha hecho cine y teatro también. La verdad que estamos muy contentos. Y también, particularmente, le quiero agradecer a mi amigo Wallace, que hizo la música. Que hizo el tema de Grimorio. Que de acá en adelante, cuando hagamos algún otro corto, o hagamos. Tengo pensado hacer algún episodio de audio también. El tema de Grimorio es ese. Y queda.
¿Y quién fue el peludo?
El peludo es Gonzalo Vittori, que aparece de espaldas, que se adecuaba a la apariencia del personaje, porque el personaje de Gonzalo, Germán Monteblanco, aparece en el libro de Grimorio. Y sabés, viste que es español el personaje.
Sí.
Gonzalo no es español.
No.
Nuestro coach de inflexión española fue Xavi, el novio de Munecia, que por WhatsApp nos pasó audios de cómo se diría la frase. Porque uno puede mentir un poco, pero más vale tener un
poco de apoyo.
El público lo recibió muy bien. Ayudaba que en fila central estaban Vero, Gio, la novia de Gio y otra gente que me conoce y aplaudieron muy fuerte. Pero la gente incluso que no me conocía le gustó. Y hubo alguien que se quedó hasta el final del concurso de cosplay. Además de para ver el concurso de cosplay. Para ir hasta el stand conmigo y que le vendiera un ejemplar de Grimorio. Así que, bueno, lo pueden buscar. Si buscan Grimorio del Plata, el volumen les va a saltar. Ya tenemos unas cuantas vistas. No somos un video de Rombay ni nada por el estilo, pero vamos acumulando vistas. Y está subtitulado en inglés. Bien. Para que lo pueda ver gente de afuera también. Yo le agradezco mucho a la gente los comentarios lindos y el compartirlo. Por ejemplo, a Guille Locker, que lo compartió en su Twitter. Y bueno, las notas que escucharon recién. Y que buscan en el Twitter Perdidos en el Éter, el tweet destacado, el que está clavado arriba del todo, es el tweet que si ustedes retuitean entran en el sorteo del libro Críptico, el último libro de Voces Anónimas. Tengo por acá opiniones de la gente, mensajes. Por ejemplo, Pablo Correa, uno de nuestros oyentes de siempre, que siempre está ahí en la mano, dice que muchas gracias por transmitir, porque no pudo ir, pero pudo disfrutar un poco de lo que pasaba por la convención. Hubo otra gente, por ejemplo, como Koala, que estuvo mirando también y mandando algún mensaje, así que les agradezco. Facundo, Trazarino.
Facundo estuvo.
Sí, Facundo estuvo, pero...
Con Facundo me crucé dos veces, así que...
Nos deja su opinión, dice, estuvo bastante bueno este año, hice poco en comparación otros años, pero lo que vi y escuché estuvo genial. Me quedé con ganas de hacer más cosas, pero no pude. Este año di más vueltas por ahí, a diferencia de otros años que pasaba más tiempo en las charlas y en el cine. No pude ver el adelanto de la película de Marvel, pero por lo menos vi el tráiler de Cazador en pantalla gigante. Claro, es que hay que elegir. O estás en la zona de juegos, o ves charlas y películas, o pasás por stands. No se puede todo, ¿verdad? Después, Vero nos dice... que yo siempre paso bien, pero es medio trampa porque no usufructúo la mayoría de las cosas que son Montevideo Comics, como charlas o invitados, entonces me da cosa comentar. De todos modos, me pareció que estaba muchísimo mejor ubicada la zona de rol de este año, estábamos conversando de eso, pero que además que el concurso de cosplay tienen que poner el stamp de FG para apuntarse en la planta baja, porque hay pila de cosplayer que les cuesta con las armaduras o las alas o lo que sea llegar hasta donde está el stand. Eso
es real.
Eso me parece perfectamente entendible y no puede haber ninguna excusa para no ponerlo ahí. Después dice que hay que encontrar una solución del problema de espacio del concurso porque otra vez se queda gente afuera. Dice lo de la pantalla gigante que comentamos y dice que lo del espectáculo en 10 minutos llenó el bingo de las cosas que esperaba hacer y que se les ha dicho que no hagan y siguen haciendo. Y dice también ella, que ella fue la que me dio, lo de la pasarela de cosplay, que la gente le puede interesar hacer eso. Después Ronit dice, que la pude conocer en persona, yo no la conocía, la conozco por Facebook, dice que es el primer Montevideo Comics al que va, que solo estuvo el sábado, que está de acuerdo con lo de la descripción de cosplay que tiene que ser más abajo y que le gustaría que, claro, la parte de cómics uruguayos que no estuviera en el doblez ese que comentábamos hoy, que estuviéramos más unidos, y la verdad, tiene razón en ese sentido. Y que ahí pueden poner al lado de la ropería el stand para el cosplay. Sobre todo porque la gente que viene de cosplay va a usar la ropería para dejar su bolso o lo que sea. Bueno, esas son más o menos las opiniones que nos han dejado y les agradecemos mucho. Hay después toda una bataola de opiniones sobre el intermedio de Alcuri en un post del video.
Sí, es verdad.
Pero bueno, repite más o menos lo que ya hemos dicho.
Sí, es eso, alguna discusión por detalles y alguno que aprovecha, y pide que se peleen un poco más.
Bardo. Pero está, es eso. ¿Que tenés algo para comentar extra?
Bueno, no algo rolero, no algo friki. Pero que bueno, que estamos redondeando las cosas para que Magnus sea mi compadre realmente y sea el padrino de mi hija.
Ya lo soy, pero para que se den los papeles, ¿verdad? Uh-huh. Que aparte todo bueno, sí pude ver a mi hija de estar un ratito con ella este año, a pesar de que no pude pasar mucho en la parte de Romela, trajeron.
Ah, pará, yo quiero saludar. Pasar un audio.
¿Querés pasar un audio?
Sí.
Me parece perfecto. Yo mientras vos buscás el audio, yo voy a comentar dos eventos en realidad. Ya está por arrancar ahora fin de mes la Feria del Libro Infantil y Juvenil en la Intendencia. Y va a estar el stand de Ouch con Gas 3K, las dos últimas por lo menos. Y va a estar Jetpack y Cronautas y Grimorio, por supuesto. No me toca este año atender el stand. Pero el día 2, viernes 2, a las 15 horas... Tybox y yo vamos a estar dando un taller para chicos de 8 a 14.
Bien.
Sobre cómo hacer tu propia tira autobiográfica. Cool. Vamos a mostrar nuestro método para trabajar en Jetpack y los vamos a coachear sobre cómo hacerlo. Las inscripciones se hacen a directiva.ouch@gmail.com y hay un cupo limitado hasta 25 personas porque más no vamos a dar abasto. Y antes de que pase el audio, digo el otro evento. Falta todavía. Dale. 24 y 25 es Encuentro Friki en la Biblioteca Nacional.
¿Entrada libre?
Entrada, no, un alimento de mascota que llevar. Lo hacen con donaciones ellos el evento. Bien. Igual, el año pasado fue el elemento no perecedero y el otro fue el libro, creo. Voy a estar por partida doble. Una vamos a estar Fede y yo.
Está bien, llevaré una bolsa de alimento para peces. Así de chiquita.
Creo que dice un kilo. Vamos a estar Tybox y yo presentando Jetpack y Gastrescap.7. E inmediatamente después voy a estar yo representando a Perdidos en el Éter, reviviendo una vieja charla nuestra sobre Kirby. Porque se cumplen 100 años del nacimiento de Kirby este año.
Bien.
Entonces la charla se llama St. Jack of Manhattan, piedra angular del cómic de superhéroes. Básicamente voy a decir lo mismo que dijimos aquella vez.
Pero ya no se acuerda.
Pero no había gente que no era nacida. O que no sabía escuchar charlas, no sabía leer y eso. Así que eso es a fin de mes que viene, pero valía la pena decirlo. ¿Qué tenés por ahí para pasar? ¿Tenés el audio en el WhatsApp?
Tengo el audio de WhatsApp.
Pásamelo y yo lo pongo directo en el audio y no el micrófono.
Bien.
Ponelo ahora para que yo lo escuche y pueda hablar, pero yo lo reemplazo con el audio.
Bien. Cuando vi a la primera chica disfrazada de Ladybug, le mandé una foto a mi hija.
¿Ah? Sí.
Y esta fue su respuesta.
¡Ah, no, no, no! ¡Decile que es una roba disfraces! ¡Porque yo tengo otro disfraz! ¡Yo voy a ponerme ese disfraz!
¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! Bueno, yo creo que ya es hora de que el año que viene vaya de cosplay, ¿no?
Sí, ya está. Ya está pronto, digo.
El profesor dinosaurio también quiere ir de cosplay el año que viene. Bueno, fue de vuelta. Pasamos lindo. Pero a mí me quedó gusto a poco por esas cosas que dijimos. Vamos a ver si el año que viene con ese método lo puedo solventar. Y ya sabemos que en el momento que nos vemos el sábado antes de abrir,
foto.
Sí. Por ejemplo, no me saqué foto con Tybox con el roll-up de gas. Viste, ahora tenemos.
Sí, que tenía.
Tiene varios nombres. Se llama Rolo Puentes, Gabriel Rolón o Bruce Banner.
Bien.
Pero bueno, la semana que viene nuestro columnista Rodolfo Santulo, otro de los que faltó pasar por el stand, porque a cada rato era sí, después vení, y nunca arreglamos. Que estaba con su hijo Bruno.
Yo pasé y le di un mate.
Estuvo Emilia, la nena.
Como para cumplir con darle un mate a la convención, pero.
Rodolfo nos trae 5 reseñas de cómics que leyó recientemente. No sé cuáles son, pero sí sé que son variados. Vamos a estar charlando de eso con él entonces. Nos escuchamos la semana que viene en Diego. Muchas gracias de vuelta por haber estado por acá. Es lindo tenerte siempre. Vamos a esperar que llegue un momento en que no tenga que ponerme feliz de que estuviste. Venimos bien, venimos con una linda felicidad últimamente.
Sí, viste, ¿no? Que igual la vida a veces te lleva aquí.
Por supuesto. Nos escuchamos la semana que viene en Prodigio del Éter, porque ser extraño tiene su ciencia.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede en cualquier momento.